rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 31 minutos del mediodía este jueves 23 de febrero de 2017. Hay 31 grados de temperatura aquí en Montevideo. Es la máxima del día de hoy, mayormente soleado. La capital, sol toda la jornada. Viernes, sábado con mezcla de sol y nubes. Domingo y lunes a sol pleno. Las lluvias llegarían el lunes. ¿Yo soy yo o en realidad cuando dije la información hoy era distinta? Ya la actualizaron y es distinto. No estaba la lluvia el lunes.
No, el lunes no estaba, no estaba.
Y acaban de actualizar de nuevo esto.
Igual va a llover, ¿sabes cuándo? Cuando llueva la ropa.
El martes.
Hoy
sí.
Lavo ropa, así que hoy llueve, gente.
No, el martes se descolgó, güey. Me parece que se descolgó en este momento y se acaba de corregir solo. O yo estoy mirando este video que me dieron y estoy aplicando alguna de las... No puedo hablar de estas cosas. No. Bueno, la sensación térmica 35 grados centígrados y los repaso entonces el pronóstico extendido. Viernes y sábado mezcla de sol y nubes. Domingo y lunes con... domingo y lunes con sol ahora. El martes sería el día en que llovería. Después un miércoles de sol y después capaz que en el fin de semana hay más lluvias. Pero hay que ver que se actualice. Para hoy también había pronosticadas distintas lluvias. Quizá haya llovido en algunos puntos del territorio nacional, no aquí en la capital, quizá en algunos barrios, no aquí en el centro. Lo cierto es que tenemos un día con mucho calor y la ola de calor de la que hablaban, porque las temperaturas estarán en todas estas jornadas que vienen con lluvia y sin lluvia, entre el 31 y 32 grados de máxima aquí en el sur y 20, 22, 23 de mínima para esta región del país. Ya sabemos que se esperan sensaciones térmicas por encima de los 45 grados centígrados en el norte del territorio nacional. Amigos, ya en la información de esta primera zona, el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, interpela desde las 10 de la mañana al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, por lo que considera fue el manejo ilegítimo de los dineros públicos utilizados por el Fondes en la financiación de Alas U. La comparecencia del ministro de Trabajo, Murro, en el Parlamento se enmarca en una serie de tres interpelaciones que ocurrirán esta semana. El martes, el también diputado nacionalista Martín Lema citó al ministro de Salud, Jorge Basso. Va a estar el próximo lunes con nosotros Martín Lema hablando sobre este tema. Y mañana el secretario de Defensa, Jorge Menéndez, deberá concurrir a responder las preguntas que le planteará el senador colorado Pedro Bordaberry. Pero, ¿qué les parece si pinchamos un poquito la interpelación y vemos en qué está desde las 10 de la mañana esta interpelación del diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, interpelando, como les decíamos, desde esta mañana a Ernesto Murro, el ministro de Trabajo, por lo que considera fue el manejo ilegítimo de los dineros de Alas U?
Sí, seguramente esta interpelación, al igual que las que ya han ocurrido y la de mañana, va a llevar varias horas,
porque sí, seguramente,
tienen
seguramente
varios asesores, recondemos, ministros.
Sí, desde luego, y hacen sus descargos y sus exposiciones y los debates que se suceden a cada una de las exposiciones. Recordemos que el Fondes ya reconoció que no recuperará el 70% de lo prestado. Se trata de una cifra cercana a los 40 millones de dólares, de unos 70 millones de dólares en préstamos, y hay 15 millones de dólares, o una cifra aproximada, que fueron destinadas en este caso a Alas U, el desprendimiento, el spin-off de Pluna y sí, el Pluna Gate, que absorbió a los funcionarios que estaban trabajando. Bueno, vamos a eso. Entre otras cosas, simplemente antes de escuchar un poquito, le dijo en algún tramo, ¿verdad? Y estuvo tuiteando en las redes, Goñi a Murro, que nadie gasta $1 millón en campaña publicitaria por unos pocos meses, y evidentemente uno enseguida se le viene a la mente publicidad que tenés Alas, volá, Alas, cuando en realidad desde el año pasado, yo recuerdo haber hablado personalmente con Eduardo Lorie del Partido Comunista, que fue enviado a Bolivia a gestionar una posible adhesión de la BOA, la aerolínea boliviana de aviación. Alas Uruguay será absorbida por BOA. Sí. Esto ya pasó hace mucho tiempo. Sí. La pregunta después es esa, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto tenés que estar invirtiendo, por ejemplo, $1 millón en una campaña publicitaria en una empresa que está tecleando? Porque se sabía que estaba tecleando. Uno le puede dar fuerzas y, de hecho, matizar la información porque sabe que se está compitiendo comercialmente. Pero hay cosas que parecen ser todo un despropósito. Sí. Vamos a ver qué están diciendo ahora en estos momentos en la interpelación. No, ahora no están diciendo nada, casualmente. Pero alguien va a hablar, creo que va a hablar Murro.
Les pido un minuto para encontrar las resoluciones, si ustedes me lo permiten, porque quisiera ser lo más preciso posible al respecto. En esas resoluciones, el tribunal no formula observaciones a lo actuado. Resolución del Tribunal de Cuentas del 3 de mayo del 2016. Vista las actuaciones remitidas por la OPP relacionadas al acuerdo de participación del Fondo para el Desarrollo celebrado con fecha 23 de febrero del 16 entre la ANDE, el INACOP y CONAFINA FISA, en el resultando 6, dice que de conformidad a lo dispuesto en el acuerdo de partición, así como las normas reglamentarias aprobadas, INACOP será adjudicatario de los activos que ascienden a una suma total de 54.396.642 dólares. Esto incluye y reitero el final de la película, el tribunal acuerda no formular observaciones al acuerdo de partición del fideicomiso. Esto incluye los 11.200.000 finales otorgados a la SU. No sé si el señor diputado me está escuchando, porque como esta es una respuesta a su pregunta.
Por favor, les voy a...
Muy bien. Allí siguen, un poco lenta, sí, decía Cecita, sí. Con razón, un poco en slow motion, hay que ponerle un poco más de ganas. Después duran, claro, 3 días, si van a este ritmo. Pero bueno, le estaba respondiendo el ministro Murro al diputado interpelante, seguramente, que no se sabía si lo escuchaba o no, como habrán podido escuchar, sí. Y ver a través de Espectador TV, descargos, ¿verdad?, de Murro con respecto a la cifra que le fue entregada a la SU y, aparentemente, por lo que dice él, con la plena observancia de, sin observancia,
sin realidad, observancia.
Del TCR, del Tribunal de Cuentas de la República. El contexto sigue siendo el mismo, las cifras pueden ser aproximadas, el Fondes ya reconoció que no recuperará el 70% de lo prestado, les reitero, una cifra en torno a los 40 millones de dólares que no retornarán de 70 que fueron prestados. Hay 15 millones, quizás sea un poco menos, una cifra alrededor de esa, lo que se prestó a las U. Y bueno, continúa la interpelación, de eso estaremos informando y actualizando información también aquí en El Espectador. Y la Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, urgió a nuestro país en su informe anual a legislar contra la violencia de género y a proteger a sus víctimas, puesto que, aunque reconoció el esfuerzo simbólico del gobierno, existen dificultades estructurales por abordar. Hay un proyecto de ley que está en el Parlamento, que está por ser aprobado, y ahí esperamos que se pueda agilizar. Y también queremos instar a que no solamente se quede como una legislación, sino que puedan haber estrategias y también recursos necesarios. Esto lo dijo la portavoz de Amnistía Internacional aquí en Uruguay, Inés Invernisi. Dicho proyecto de ley define como principios rectores para su aplicación la prioridad de los derechos humanos, la responsabilidad estatal, igualdad y no discriminación, la igualdad de género, la autonomía de las mujeres, el interés superior de las niñas y las adolescentes, según el informe difundido. La negligencia del Poder Judicial y la falta de controles por parte de la política en atención de las denuncias recibidas constituye un fuerte obstáculo para el tratamiento y combate de todas las formas de violencia basada en género, sentenció este documento, que también, bueno, se preocupa de los derechos humanos y del pasado reciente en nuestro, sí, país, en donde también no se observan mayores gestiones, ¿no? Desde este último tramo, por ejemplo, prácticamente no ha habido gestiones en torno a un tema que nos es tan caro a todos los uruguayos. En otro orden de cosas, el Consejo Directivo de COFE rechazó la declaración de esencialidad de los servicios prestados por el Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMED, decretada el pasado martes por el Ministerio de Trabajo. En un comunicado público, COFE acotó que las medidas de paro de los trabajadores del INUMED se inscriben dentro de un plan de movilización utilizado en el marco de un frustrado proceso de negociación con las autoridades del Instituto. Para COFE, la resolución del Ejecutivo ignora no solo el natural clima de negociación y búsqueda de los mejores resultados, acuerdos y las respuestas, ¿verdad?, adecuadas también a los planteos sindicales, que ha sido natural al accionar de COFE y de sus filiales, sino que implica la violación de los naturales espacios de diálogo y prevención de conflictos institucionalizados en el sistema de negociación colectiva del sector público en sus diferentes niveles. No obstante, El comunicado expresa que los trabajadores continuarán apostando a los espacios de diálogo y negociación colectiva sin perjuicio de reivindicar por el más pleno e irrestricto respeto por los derechos inherentes a la libertad sindical que nuestra Constitución y nuestra legislación consagran. En tanto, la asamblea realizada por los trabajadores del INUMED en la jornada de ayer miércoles determinó que se suspendiera el paro que habían pautado luego de que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, ahora interpelado, les planteará una mesa de negociación para solucionar el tema, según informó el espectador Cristina Mattinson, que es la presidente del gremio del INUMED. Hay ciertas visiones, ¿verdad?, en cuanto a que se declara servicio esencial que involucra a todos los funcionarios, algunos de ellos son administrativos, sí. Se entiende, ¿verdad?, que eso no sería necesario, que en realidad debería ser, sí, todo aquello que tiene que ver con la predicción meteorológica, lo técnico, exactamente, dentro del instituto. Así están las cosas al día de hoy en torno a este conflicto. Y como les decíamos, de esto va a hablar Carlos Peláez, haciendo foco sobre el tema del sorpresivo cierre del cambio Nelson, que operaba con sucursales en Punta del Este, en San Carlos, en Maldonado, en Rocha, en La Paloma, el Chuy, en Colonia del Sacramento, en Nueva Palmira y en Fray Bentos, ha generado preocupación en el sistema financiero de esas ciudades. Según supo subrayado, la cadena Red Pagos le cortó los servicios por millonarias deudas que superan el millón y medio de dólares. Además, decenas de clientes se acercaron a las diferentes sucursales para reclamar por el dinero que, según ellos, tenían en calidad de depósito en esa casa de cambio, que parece que aceptaba depósitos. El titular del comercio, según los registros del Banco Central, es el empresario y político colorado Francisco Sanabria, hijo del fallecido ex senador Wilson Sanabria. En algunos locales del cambio se colocó un cartel que decía: cerrado por reorganización empresarial, reabrimos después de carnaval. Legalmente, las casas de cobranza y cambios no pueden ser depositarias de ahorros de su cliente, por eso les hacía ese asterisco. Según fuentes financieras consultadas por El Observador, al no ser una operativa legal, los clientes podrían verse en dificultades para recuperar su dinero.
Claro, porque no hay ningún papel, digamos, que diga que estaba
No se hace. Bueno, de todas maneras, la tranquilidad para todos los cobros y algunas otras gestiones, porque sí, la cadena de Red Pagos, como ya lo adelantaba Carlos Peláez, y después va a ampliar, reiteramos, en el Cosechando Amigos del día de hoy, minutos después de las 2 de la tarde, todo lo que tiene que ver con que Red Pagos le da tranquilidad a los clientes de que se va a hacer cargo, supuesto, de todas esas actividades que pueden, sobre todo, ¿verdad?, cosas sensibles como el cobro de jubilaciones, pero distintas operaciones puedan realizar estarán cubiertas por Red Pagos. Y el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, cuestionó que en 10 años de bonanza económica el Frente Amplio ha duplicado el endeudamiento y aseguró que mantener la deuda le está costando el 6% del PBI, el Producto Bruto Interno. Recordó Gandini que hace un mes y medio comenzó a regir un ajuste de ingresos por aumento de impuestos que se habían prometido no aumentar. Detalló que hoy hay más impuesto a la renta de las personas físicas, más impuesto a la seguridad social y a la renta, y ello afecta evidentemente la competitividad, la producción y el bolsillo de la gente, dijo Gandini. Los próximos ajustes deben venir por el gasto, y el que tiene que hacer el sacrificio es el Estado, dijo el legislador Blanco, aunque en el Frente Amplio parece que van por el otro lado, van por nosotros. El Frente Amplio es el que no quería pagarlo, y en 10 años de bonanza económica ha duplicado el endeudamiento. La deuda bruta hoy es el doble, y mantenerla cuesta 6% del PBI, agregó Gandini. Señaló que el país le debe menos al Fondo Monetario Internacional y más a los que compran bonos, y es verdad que hay contratos y que si no pagamos incumplimos los contratos, y es una suerte de default en el que no podemos entrar. Tenemos grado inversor, pero no es ilimitado y lo tenemos que cuidar. No podemos, esto lo digo yo, que lo tenemos que cuidar. No podemos seguir endeudándonos. Este año ya tenemos que pagar 3.000 millones de dólares, alertó Gandini. El Estado se pone contento porque saca a la venta bonos, como sacó ahora 125 millones de dólares y tuvo ofertas por 367 millones de dólares, y lo celebra. Es una manera de mirar, pero estamos mal porque permanentemente tenemos que salir a endeudarnos. Claro, se está emitiendo deuda. Sí. Esto se lamentaba el parlamentario. El canal de noticias Telesur emitió en las últimas semanas un informe que ha circulado por las redes sociales, donde señala que Uruguay enfrenta el mayor déficit fiscal, cosa que es verdad, ¿no? Ya lo informamos aquí también en Tiempo y Forma. Uruguay enfrenta el mayor déficit fiscal de las últimas 3 décadas, exactamente del año 90, esos son 27 años, y requiere más de casi 3.000 millones de dólares, 2.970 millones de dólares de financiamiento por cuentas públicas ahorcadas, y ante ello, bueno, ha emitido deuda pública por 2.050 millones de dólares para pagar deuda. Nos vamos con el videíto de Telesur, que sabemos por las redes sociales que, bueno, puso caliente a más de uno, ¿eh? Sí. Pero en realidad están informando lo que está pasando en materia económica aquí en Uruguay. El informe de Telesur, la pausa y volvemos porque hay más.
La República Oriental del Uruguay está en apuros porque se está enfrentando al mayor déficit fiscal de las últimas tres décadas. Necesita más de 2.970 millones de dólares de financiamiento para este año por cuentas públicas verdaderamente ahorcadas. El camino elegido por el Ejecutivo de momento es emitir deuda para pagar deuda. Según el reporte trimestral de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía, para salir del agujero, la República Oriental buscará colocar 2.050 millones de dólares en títulos públicos, que se suman a los más de 1.717 que emitió en 2016. Pedirá también 550 millones de dólares a organismos multilaterales, usará 200 millones de sus reservas internacionales y otros 170 provendrán de otras fuentes. De acuerdo al informe, el país tiene que cubrir este año pagos por 1.492 millones de dólares en intereses, 1.338 por amortizaciones, digo bien, y 120 millones de déficit primario, entre otros gastos. El déficit fiscal cerró en 2016 en 4% del PIB, el peor en 27 años, lo que superó el 3,6% que auguraba, que esperaba el gobierno de Tabaré Vázquez, que ya comienza este año con ciertas medidas de austeridad, con una subida de los impuestos personales.
Rompecabezas.
Y retomando la información, los productores lecheros podrán acceder en la política de estudio, caso a caso, del BROU, del Banco de la República, a nuevas alternativas financieras en lugar de postergar nuevamente los pagos que deben hacerse por compromisos ya contraídos en créditos anteriores, como lo solicitaron los productores. Esto lo destacó al Observador el presidente de la Intergremial de Productores de Leche, Fernando Valverde. Esta visión del BROU fue transmitida, ¿verdad?, a las gremiales lecheras por la vicepresidente del BROU, Adriana Rodríguez, a los dirigentes de las gremiales lecheras en una reunión que tuvo lugar este martes. Calificaron además este encuentro como positivo los participantes, ¿no? Por otra parte, la jerarca, acompañada por los técnicos de la institución, confirmó que para acceder los productores, ¿verdad?, a los créditos otorgados por el Banco de la República con garantía prendaria de terneras y vaquillonas, es necesario que quienes tienen créditos concedidos por República Microfinanzas paguen un 20% a cuenta de esas deudas con recursos del crédito antes mencionado, con una ayuda a un sector muy castigado en estos últimos tiempos por la economía.
Y muy importante para el Uruguay.
Muy importante estratégicamente para el Uruguay. Decimos esto para algunos que no comprenden y creen que aquí hay otras cosas para criticar, de préstamos. El aval que le dieron a López Mena, por ejemplo, es súper criticado.
Esto
es otra cosa que es para reactivar un sector muy importante dentro de la economía nacional.
Y que ha sido muy golpeado últimamente.
Exactamente, y que tiene grandes problemas y estratégicamente hay que solucionarlos. Y mientras en el gobierno y en particular en el equipo económico esperan expectantes, ¿verdad?, que el Frente Amplio depure este paquete impositivo impulsado por sectores ajenos al astorismo en la coalición de izquierda, que ya hizo lo suyo el astorismo, ¿no?
Sí.
En la coalición de izquierda consideran que las alternativas con mayores posibilidades de concretarse en el marco de la próxima rendición de cuentas son las de gravar a los juegos de azar y aplicar tasas progresivas en el impuesto a las transferencias patrimoniales. Si no fuera porque no tienen un mango del patrimonio, nunca se acordaron, ¿no? Digo que es una de las cosas que está en las bases fundacionales de la coalición de izquierda, ¿no? Lo desempolvaron ahora porque realmente no saben de dónde rascar, ¿no? Bueno, ya estaban pensando en no devolver el FONASA, por lo menos algunos grupos dentro del Frente Amplio. Bueno, fuentes del gobierno dijeron al Observador que el equipo económico espera quieto el documento que le presentará el próximo 6 de marzo la Comisión de Programa del Frente Amplio al presidente Tabaré Vázquez, para luego recién comenzar a mover sus fichas. En el Poder Ejecutivo aguardan que el debate interno decida cuál será el listado definitivo de propuestas impositivas. En el núcleo duro del astorismo agrupado en Asamblea Uruguay advierten que distintos sectores del oficialismo adelantaron, en el marco de la Comisión de Programa de Frente Amplio, un debate impositivo que estaba previsto para más adelante. El grupo fundado por el ministro de Economía, Danilo Astori, advierte además que todas las eventuales propuestas tributarias deberán ser negociadas mano a mano con el Poder Ejecutivo. Me parece que están jugando al policía, bueno, es el policía malo, nos damos cuenta todos, pero bueno, si ustedes quieren. Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, rechazó el tratamiento periodístico que algunos medios hicieran de este documento interno del Frente Amplio filtrado y cuestionó la irresponsabilidad de algunos compañeros por esta filtración. Miranda se refirió al documento de 5 carillas presentado el pasado 17 de febrero por la Comisión de Programa a la Mesa Política. Su contenido incluye este listado de propuestas que los sectores y bases del Frente Amplio presentaron con vistas a ser incluidas en el texto de la rendición de cuentas. días. Según dijo Miranda, se trata de un documento evidentemente preparatorio para iniciar la discusión política dentro del Frente, por lo que de ninguna manera refleja la posición del Frente Amplio en ninguno de los temas. Bueno, refleja sentido común, refleja lo que refleja, que algunos grupos dentro del Frente Amplio piensan algunas cosas, entre ellas la devolución, la no devolución del FONASA. Eso es un hecho, no se puede negar. Todo el Frente Amplio, y no, se lo están discutiendo. Precisamente, veremos qué es lo que hacen. Ahora pienso que no. Pienso que no, ¿gracias a qué? ¿Al sentido común o a la filtración? Y a la filtración le doy un porcentaje.
Por supuesto.
Así que en realidad le tengo que agradecer. Pero bueno, decir, por ejemplo, que el Frente Amplio propone la no devolución del FONASA es mentira. No, no es mentira. Porque ya la propia Constanza Moreira, que es presidente de esa comisión, admitió públicamente esa propuesta había sido presentada. Así que no es mentira. Lo lamento. Es todo un relato, ¿verdad? Que es todo así, ¿no? El título de Sendic, todo. Hay como un relato paralelo en el cual cada uno dice lo suyo, ¿no? Bueno, sigan diciendo eso. Nosotros vamos a decir esto.
Sí.
Constanza Moreira ha dicho lo que ha tenido que decir. En fin. Volvemos a lo mismo.
Un Innovoa que dijo que iban a ir a Finlandia a cerrarlo de UPM y Astori que dijo que no tenía nada que ver con UPM.
Lo mismo, además de los grandes dos grupos de WhatsApp que tienen, traten de buscar algún grupo de WhatsApp, ¿no?, que tenga integrantes de uno y del otro lado, porque no se ponen de acuerdo. No propuso no devolver el FONASA, insiste Miranda, y eso no surge de este documento, recalcó, y reconoció que hay algún sector del Frente Amplio que propuso este tema, pero agregó que eso no quiere decir que sea la posición del Frente Amplio, ni por asomo. Bueno, Miranda, precisamente. Se informó lo que se informó, nadie dijo más nada. Lo otro lo están poniendo ustedes. Por otra parte, en torno a este tema de los documentos y todo lo demás, esto dentro de la interna, pero ya dentro del gobierno, que es el Frente Amplio, de todas formas, se ha decretado que divulgar documentos oficiales sin autorización es falta muy grave y que el funcionario que lo haga puede ser destituido. Esto se hizo a través de un decreto con fecha del 13 de febrero pasado y firmado nada más ni nada menos que por Raúl Sendic. Se advierte allí en el decreto del 13 de febrero que el funcionario que haga públicos, divulgue o dé a conocer a terceros los documentos referidos en el presente artículo, excepto en los casos previstos por la ley, incurrirá en falta muy grave, pasible de destitución. Increíble, pero cierto. Esto también pone, ¿verdad?, una espada de Damocles en aquellos que quieren presentar documentos que hagan a irregularidades, ¿no? No se nos escapa, aunque evidentemente también tiene que existir un control por parte de los funcionarios. Pero así está la cosa con este decreto de por medio. Y bueno, antes de ir cerrando, un par de cositas más. La utilización de las redes sociales y los portales para expresar la bronca ciudadana es un fenómeno cada vez más extendido, aunque la gente parece no tener noción de los peligros que eso implica. Bueno, lo cierto es que el artículo 333 del Código Penal castiga el delito de difamación con pena de 4 meses de prisión a 3 años de penitenciaría u 80 unidades reajustables, 74.930 pesos uruguayos, va de 80 a 800, que son 800 unidades reajustables, 749.304 pesos de multa. Comete difamación quien ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado que, si fuera cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario o exponerla al odio o al desprecio público. Bueno, ya arranca, parece que van a tener más información, la dejamos posteada, pero hay mucha gente que ya está siendo enjuiciada por sus dichos y aseveraciones en Facebook. Fíjate vos cuando arranque, si arranca, ¿no? Porque ya a esta altura esto es un despropósito, no lo sabemos, la ley de medios, ¿no? Todo lo que va a pasar, ¿no? Yo ya lo advertí en tiempo y forma. Por suerte, bueno, este es un país bastante desprolijo, hay que decirlo. No es en serio, es en serio que es desprolijo. Con todas las leyes, bueno, los judiciales, todas las advertencias, las leyes mal hechas, leyes que están en una especie de limbo como esta.
Exacto.
La verdad que, bueno, todo puede pasar. Sí. Pero lo cierto es que a través de las redes sociales hay que cuidarse mucho de lo que se dice, porque se puede incurrir en algún delito. Y para cerrar, los resultados en la educación no nos conforman, pero vienen mejorando sostenidamente. ¿Quién lo dijo? Bueno, el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, el CODICEN, Wilson Neto, en la mañana del Espectador. Consultado sobre el comienzo de clases y las condiciones edilicias de diferentes instituciones, el presidente del CODICEN remarcó que comenzarán en fecha los 700.000 alumnos y destacó el trabajo que se viene realizando para acondicionar las aulas. Indicó que la comparación que realizó la ministra de Educación, María Julia Muñoz, que lo calificó como el José Pedro Varela de este quinquenio, fue sacado de contexto. No es sacado de contexto. No es sacado. Cada uno dice lo que quiera, a ver si anda. después, ¿no? Tira otra versión y bueno, uno tiene que armarse, pero bueno, nada, no fue sacado de contexto. En referencia al pase social, concepto que refiere a cuando las autoridades docentes promueven a un alumno a pesar de que su rendimiento no haya sido suficiente para aprobarlo, explicó que significa un 1% de la población educativa. Ese es el desafío que tenemos, dijo y remarcó la necesidad de trabajar caso a caso. Escuchamos a Wilson Neto, se viene ya Martín González con la información del deporte y retomamos el capítulo internacional de esta primera zona.
Aquí no se trata de que la gente pase sin tener los conocimientos necesarios para poder, de alguna manera, decodificar las propuestas que viene el año posterior. No se trata de eso. Está muy lejano. Lo que pasa es que es un buen discurso para poder distraer otras cosas, ¿verdad? Otras cosas que sí creo que hoy deben de ser relevantes. Como, por ejemplo, que tenemos que pasar el gran cambio, es una educación que respete la singularidad. Es un lugar planificado, intencional, creado por el Estado para acompañar el proceso biológico y socioemocional de toda su población. No es un lugar.
Pero se lo acotado. Hace eso, se acompaña el proceso biológico y socioemocional.
Es en el camino, no, claramente no. Los resultados.
Pero esos chicos que pasan ese 1%, ¿qué futuro tienen?
Bueno, hoy el futuro que tienen es que están en distintas propuestas que antes no existían. Hace 10 años las propuestas que están transitando muchos de estos jóvenes no existían. Y están encontrando caminos, oportunidades de desarrollo personal.
¿Tienen un seguimiento especial en el liceo?
Bueno, ese es el desafío en el cual nos encontramos.